Bien, pues estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Decía Marta Sánchez a través de su mensaje en líneas telefónicas que estamos en desacuerdo con el paro de agricultores y transportistas porque solo los perjudican, aumentan los precios de los productos. Al final de cuentas, dice que surte un efecto contrario. Gracias, Marta Sánchez, por el comentario. Carmen Herrera preguntaba qué ha pasado con el agua sucia y de mal olor, qué solución le ha dado la autoridad, y le respondía que ahí estaba el reporte de nuestro compañero Gustavo Cárdenas, en el sentido de que nada, en realidad en algunas colonias el agua sale ya negra. Roberto Ríos, vemos la crisis del agua, pero en Federalismo Norte, y Fidel Velázquez, por el Tren Ligero, sacan agua de un vivero y la tiran a las alcantarillas en lugar de aprovecharla. Y Gerardo García pregunta si ya hay fecha para el nuevo registro de adulto mayor beneficiario del transporte.
De momento no, se lo estaremos informando en cuanto esté disponible. Bien, vamos a ir a las portadas de Jalisco y enseguida continuaremos con la bolsa informativa. La información, las noticias económicas más importantes de esta jornada. Bien, enseguida tendremos el comentario del rector del ITESO y posteriormente la participación de José Luis Jiménez Castro. Falta la información también local que nos debe complementar nuestro compañero Huicho. Mientras tanto, tenemos también mensajes de nuestro auditorio.
Si se comunica una persona que pide que no demos al aire su nombre, aunque no lo deja, dice que les tocó ver un drenaje. Eran aguas negras dirigido hacia la presa por Paseos del Lago y la carretera Chapala. Así es de que pide la atención de la autoridad en este caso, pero para que vean que el asunto pues no tiene todo el control que debería en la zona metropolitana de Guadalajara.
Bien, nos vamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y le damos la bienvenida al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Escuchamos su análisis. Adelante.
Buenos días, Griselda y Víctor. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y con nuestra amable audiencia tras el tiempo de asueto de Semana Santa, que espero haya sido un espacio para la reflexión y el crecimiento espiritual. Hoy, 6 de abril, se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de generar conciencia acerca del papel que la actividad física puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, tanto si se practica como juego o como competencia. Debido a su gran alcance, popularidad y los valores positivos sobre los que se funda, el deporte tiene una capacidad única para fomentar la conexión, la inclusión y la paz en un mundo cada vez más fragmentado, indica la ONU. El deporte trasciende fronteras geográficas, culturales y sociales, conecta a personas y comunidades de diferentes generaciones y puede crear espacios para el diálogo, la solidaridad y el respeto mutuo. De ahí el tema de la celebración de este año. El deporte tiende puentes y derriba barreras. Un ejemplo de la capacidad unificadora del deporte lo dio el presidente Nelson Mandela, que utilizó el Mundial de Rugby celebrado en Sudáfrica en 1995 para impulsar la reconciliación nacional tras el fin del régimen del apartheid. Bajo el lema «Un equipo, un país», Mandela logró crear un sentimiento de unidad en torno a la selección nacional, cuyo triunfo fue celebrado por toda la nación. La ONU ha reconocido que el deporte ha contribuido al avance de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en particular en la promoción de la salud, la igualdad de género, la tolerancia y el respeto, así como al impulso de sociedades más pacíficas e inclusivas, la reducción de las desigualdades y al empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes. El potencial del deporte como una herramienta para la paz y el entendimiento fue vislumbrado por Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, quien lo consideró como un derecho inherente para todas las personas, que además de la superación individual, puede ayudar a fomentar la comprensión y el respeto entre las personas y las naciones. En la Carta Olímpica se consigna que el deporte debe estar al servicio del desarrollo armónico del ser humano y contribuir a promover el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Por ello, en los distintos Juegos Olímpicos se ha buscado destacar este mensaje en conjunto con el de la amistad, la solidaridad y el juego limpio. En ese tenor se actualizó el lema olímpico al tradicional y más conocido, más rápido, más alto, más fuerte, Citius Altius Fortius en latín. Se le añadió la palabra juntos en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. De manera que el lema quedó como Citius Altius Fortius Communiter, esto es, más rápido, más alto, más fuerte, juntos. Que nos recuerda que en el deporte, además de la excelencia, se debe buscar la solidaridad. Pero hay que reconocer que aunque el deporte puede ser una gran herramienta de construcción de paz, también puede serlo de competencia extrema y de violencia, como nos recuerda Rafael Grasa, quien fue presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Tal es el caso de los enfrentamientos en las canchas y en las tribunas, que se ha registrado previo, durante o posteriormente al desarrollo de encuentros deportivos. Para evitar que el deporte se convierta en un factor de agresividad y de fomento a la división, es necesario trabajar en distintos aspectos y con los diversos actores involucrados, a fin de implementar enfoques educativos, normativos y lúdicos que prioricen el respeto y la convivencia por encima del resultado final, tanto para la práctica profesional como en la amateur. Esto incluye a las personas que desarrollan labores de entrenamiento y arbitraje, el personal directivo y de apoyo e incluso espectadores. En el ITESO estamos convencidos de que el deporte es una vía poderosa para acercar a las personas y propiciar una convivencia más armónica, justa y solidaria. Para ello desarrollamos un modelo deportivo que fomenta la generación de estilos de vida saludables y fomenta valores como el juego limpio, el trabajo en equipo y la honestidad. Pero también somos conscientes de que debemos trabajar de la mano con quienes lo practican o supervisan para que así suceda. En este sentido, el encuentro deportivo entre instituciones del sistema universitario jesuita que se realizó en nuestro campus hace año y medio se desarrolló bajo el lema Construimos Paz desde el Deporte. Y como parte de este evento se impartió un curso sobre cultura de paz que tomaron tanto quienes participaron en actividades deportivas como entrenadores, directivos, árbitros, voluntarios y personas de staff del comité organizador. Acciones como esta logran potenciar al deporte como una actividad que favorece el desarrollo individual y colectivo, la inclusión, el desarrollo y la paz. Apoyemos su práctica en este sentido para el bien de todas y todos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Le agradecemos la participación este lunes, rector. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buen día y buena semana para ustedes y nuestra audiencia.
Así es, buena semana. Muchas gracias. El rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Veintiséis, vámonos con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis, buen inicio de semana.
Igualmente, ¿cómo estás, mi querida Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, para los que nos quedamos aquí en Guadalajara, pues yo pensaba que de veras la ciudad iba a estar un poquito más vacía. La verdad, creo que no. A pesar de que fue Jueves Santo, Viernes Santo, incluso el mismo sábado, muchos carros en la ciudad, a lo mejor no los que habitualmente estamos acostumbrados, pero muchos vehículos en la ciudad. Lo que sí, se disfrutaron de varios eventos, como fue la Judea en vivo en San Martín de las Flores, y que están impulsando ya. Ayer la presidenta municipal de Tlaquepaque daba a conocer, impulsar la Declaratoria Estatal de Patrimonio Cultural para la Judea de San Martín de las Flores, la Judea en vivo, que según datos que da a conocer Protección Civil Municipal de Tlaquepaque, alrededor de 260 mil personas acudieron a San Martín de las Flores a la Judea en vivo durante los 3 días. Es decir, jueves, viernes y sábado. Por cierto, el dato curioso, se les cayó Gestas, ¿sí? Justamente, uno de los ladrones que estaba a un costado, precisamente, hora de que levantan o se ensambla la cruz, se cae de la misma, pero el chavo estaba tan, digo, son gente muy preparada, son muchachos muy preparados, estaba tan listo por si algo ocurría, que prácticamente dio un brinquito, sí se cayó, se raspó, pero se sacudió, lo atendieron de la cruz verde y vas para arriba otra vez, así que no pasó a mayores, un detalle, yo diría más que nada chusco, se les cayó gestas, pero se volvió a levantar, así que, bueno, no pasó a mayores, y luego en el centro de Guadalajara se llevó a cabo el festival Bien de Noche, que también dice el Ayuntamiento de Guadalajara, se rompieron todos los récords, 180,000 personas, tanto en el Paseo Alcalde como en la Glorieta Minerva. Me consta que en el Paseo Alcalde hubo cosas muy bonitas, por ahí estuvieron mis amigos de Danza Monstruo, que es rock para niños, sacan un dinosaurio, luego sacan música para que los chamacos brinquen, así que pues estuvo muy padre, algo de lo mucho que se vio también en el Paseo Alcalde, y ni se diga la Glorieta Minerva, lo que sabe cada quien, también se llenó mucho la Glorieta Minerva, particularmente el domingo, y el sábado por la noche también, que mucha gente se fue a tomar la selfie, como se había prometido. Esto fue lo bueno. Dos situaciones que son de llamar la atención, digamos, en contraste. Uno, el túnel vehicular de López Mateos y Periférico sigue todavía oscura. No he pasado por ahí, pero ayer todavía estaba oscura y es un retorno muy importante y es muy largo. Entonces, túnel vehicular de López Mateos y Periférico, no sé quién le tocaría, pero encienda las luces, por el amor de Dios. De ayer por la noche, compañeros, fíjate que me tocó ir a recoger a algunas personas en la central camionera, a la nueva central de autobuses. ¡Qué oscuro está! No solamente la central, todo lo que es Lázaro Cárdenas. A partir de que usted toma el entronque hacia la carretera Chapala, o bien sigue de frente por Lázaro Cárdenas, como quien dice, a Tonalá o a la autopista, te empiezas a meter por esta arteria, todas las luminarias apagadas. No sirve todo el alumbrado público. Quien ahí camina, ahí hay una gasolinera, hay varios fraccionamientos. Los que ahí caminan lo tienen que hacer en penumbras, porque todo el alumbrado de la prolongación Lázaro Cárdenas y todavía más la central camionera, sobre todo las orillas de la central camionera, están totalmente a oscuras. ¿Qué pasa con el alumbrado? No lo sabemos. No sé si nuestros invitados al mundial que vengan a Guadalajara llegarán también en autobús, o a lo mejor no lo ha pensado bien la autoridad, pero si van a llegar en autobús, aguas, no llegue de noche, porque es una boca de lobo. Repito, todo prolongación Lázaro Cárdenas, la central camionera y aún más allá, al infinito, sigue todo esto a oscuras. Y ahora para concluir, mi querida Gris Negro, porque se juntó mucha información el fin de semana, platiqué con Danae Vázquez de Comunicación Social del Zoológico Guadalajara. El Zoológico Guadalajara son de esas dependencias que a veces, como muchos de nosotros reporteros, trabajamos cuando muchos descansan. Bueno, el zoológico trabaja cuando todo mundo descansa. Y estos días, incluyendo los lunes que tienen, es cuando cierran las puertas, estarán laborando. Escuchemos lo que nos dijo Danae Vázquez del Zoológico Guadalajara en torno a estos días que todavía usted, si trae visita, puede llevar a ellos al Zoológico Guadalajara. Adelante, por favor, Víctor.
¿Y qué decir? ¿Qué horarios?
El Zoológico Guadalajara en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua va a estar abierto de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los días jueves, viernes, sábado y domingo santos, vamos a abrir desde las 8 de la mañana.
Uh-huh. ¿Con todas las atracciones abiertas?
Todas las atracciones van a estar funcionando todos los días para que elijan su horario. Obviamente es un espacio turístico que va a recibir mucha gente, entonces entre más temprano lleguen, pues mejor, va a estar más tranquila su visita.
Okay.
Ahí está. Entonces estos días a las 8 de la mañana estarán abriendo, porque si van a ir, es padre ir en la tarde o al mediodía, hace calor ciertamente, pero en la mañana, pues casi los animales se están levantando. Si usted llega a las 8 de la mañana al zoológico, híjole, primero no va a ser sol, no le va a dar sed, pero además va a haber una naturaleza todavía muy fresquecita y los animales prácticamente estirándose porque están empezando a salir de sus hogares ahí en el zoológico. Compañeros, fuertes de la información en una mañana muy soleada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por el reporte. Buenos días.
Hasta luego, gracias.
Las alternativas para disfrutar también la ciudad de Guadalajara.
Hacemos una pausa y regresamos con más. Bueno, se comunica Luis Rodríguez para preguntar si hay bloqueo rumbo al aeropuerto. Le hemos pedido al auditorio si por su trayecto ve algunos trailers estacionados que nos pudiese orientar más o menos dónde se encuentran algunos puntos en conflicto. Hemos estado además monitoreando a través de la cuenta de X y los reporteros de Notistema están al pendiente. Hasta estos momentos no tenemos ningún reporte, no sé si a través de la cuenta de WhatsApp, pero no hay un solo reporte de afectación por el bloqueo que se anunció a partir del día de hoy por tiempo indefinido por parte de algunas organizaciones transportistas a nivel nacional.
No, ninguno. Don César Alcaraz preguntaba también si había alguna noticia de bloqueos por el 40. No se tiene en este momento ningún registro, así que pues prácticamente ese acceso también está libre. Pregunta Antonio Ramírez si ayer hizo el bloqueo carretero. No, en este momento no hay ninguna afectación. Y, por ejemplo, nos preguntaban si el... Dice, saludos desde Tepic. ¿Cuál es la situación de los bloqueos en la carretera para regresar a Guadalajara? Pues tampoco en los ingresos a la ciudad no hay nada. Mientras que quien pregunta por la zona de Tequila, tampoco tenemos ninguna afectación o alguna afectación reportada. Una persona nos dice, me dirijo a los balnearios que están en Villa Corona. Salí de Tonalá por la autopista Lázaro Cárdenas y López Mateos y el tráfico está muy fluido en ambos sentidos. No hay señales de bloqueo carretero y espero que así siga, es lo que dice también este comentario.
O sea, no tenemos todavía nada. Información, no sé si más adelante se están organizando y tal vez a eso de las 11 de la mañana ya tengamos algo más visible. Por lo pronto, ahorita todos los accesos a Guadalajara están despejados y le reiteramos, estamos monitoreando por diferentes vías, desde las organizaciones hasta nuestros compañeros reporteros al pendiente de esta información.
Luis Enrique Sánchez dice que es taxista del aeropuerto y no hay ningún bloqueo por donde está, dice, no veo nada, solo el tráfico normal, saludos, es lo que envía esta mañana.
Organizaciones de agricultores, por ejemplo, en Michoacán, no se iban a sumar a este paro de labores. Así es de que no son todas las que cotidianamente han estado haciendo protestas con algunos bloqueos carreteros. Eso lo vimos a principios de año. Ahorita deciden no sumarse a este paro nacional.
Así es. Y bueno, pues por lo que vemos, en el caso de Jalisco no habrá ningún problema, por lo menos hasta ahora. Cuando ocurrió, recuerda usted, fue desde más o menos las 6 de la mañana, 5:30, que ya veíamos el movimiento. Los reportes nos llegaban también de diferentes direcciones, pero en esta ocasión todo parece indicar que la fracción de Jalisco simple y sencillamente se hizo a un lado de esta movilización nacional.
Bien, y fíjate que no comentamos la conversación que tuvo Ricardo Camarena con Augusto Chacón de Jalisco Cómo Vamos, del Observatorio Ciudadano sobre el Transporte Público. Llamaba mucho la atención las cifras que daba a conocer, y fue justo cuando nos íbamos el miércoles por la tarde, ¿no? Cuando nos íbamos prácticamente a disfrutar de estos 4 días de descanso. Manifestaba que en términos generales hay una aprobación del transporte público. Es decir, la gente sí se está quejando por los tiempos de espera, a veces hasta de una hora, y por las condiciones físicas en las que se encuentran las unidades. Sin embargo, cuando llegan a su destino, disminuye la inconformidad porque, bueno finalmente llegan. Y también mencionaba que las mujeres son quienes más utilizan el transporte público, son las que perciben mayor inseguridad. Pero me llamaba mucho la atención, efectivamente, el hecho de que lo aprobaran 4 de cada 5.
Y cuando ya terminaron el recorrido, ¿no? O sea, satisfecha su necesidad, como que lo perdonan y dicen, bueno, pues, ni modo. Ya así está, pero lo aceptamos. Es un dato interesante de esta encuesta.
Mari González se comunica para decir que está de acuerdo que bloqueen las carreteras porque el maíz está barato, pero muy caras las tortillas. Que vea el gobierno federal que debe apoyar al agricultor, al campesino, precisamente para que los alimentos lleguen a nuestros hogares. Entonces ella apoya, respalda de manera solidaria la manifestación que realizarán este lunes.
Bien, y por otro lado, compartirle la Dirección de Comunicación Social del ISSSTE nos daba cuenta de que este 5 de abril se realizó la primera cirugía cardíaca de alta especialidad en el Hospital Regional de Tlajomulco de Zúñiga, el que se acaba precisamente de inaugurar. Dice, es la primera vez que una cirugía de revascularización miocárdica se realiza en este lugar, un procedimiento de alta complejidad que permitió restablecer el flujo sanguíneo hacia el corazón de un paciente de 57 años. Lo que destaca este comunicado es que la intervención representa un paso importante para el hospital que se ubica en Jalisco, ya que se amplía la capacidad para atender a padecimientos cardíacos severos y posiciona el nosocomio como una unidad con posibilidad de realizar procedimientos especializados en el área cardiovascular. Esta primera cirugía representa un avance en capacidad de atención especializada del hospital y abre la puerta a que más pacientes con enfermedades cardíacas complejas puedan recibir tratamiento en esta región del país. Ahí está la información de parte del ISSSTE. Nos vamos a la entrevista esta mañana en Buenos Días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de saludar al regidor Humberto Trujillo. Él tiene una iniciativa, o al menos promueve el gobierno inteligente. ¿De qué se trata? De utilizar y aprovechar la tecnología precisamente para facilitar, por ejemplo, trámites administrativos, entre algunas otras cosas. Regidor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchísimas gracias por invitarnos y también muchas gracias al auditorio por tomarse el tiempo para escuchar esta iniciativa, que es sobre inteligencia artificial, cómo regularla en Guadalajara y cómo utilizarla.
Platíquenos de qué se trata, regidor.
Mire, primero dejen platicarles, me gusta empezar por la idea general que motivó la iniciativa. Nosotros, mi equipo y yo, yo soy Humberto Trujillo, regidor de Guadalajara, empezamos a notar que ya usamos todos los días, o ya la mayoría de la gente usa la inteligencia artificial, pues en sus trabajos o en la toma de decisiones, ya sea consultando ChatGPT o viendo ChatGPT en algunos otros lados, ya también en las redes sociales u otras plataformas de inteligencia artificial. Entonces dijimos, tenemos que regularla de alguna manera, y el paso primero para regularla es empezar a integrar opiniones y mesas de opinión en algunos sectores locales. Voy a ponerlo, eso quiero ser muy muy empático, porque tienen que ser desde el plano local, ¿no? Desde Guadalajara, que es mi área de acción como regidor. Y pusimos tres temas en concreto con la inteligencia artificial: servicios públicos, industrias creativas y análisis de datos o análisis geoespacial. Para empezar las pláticas, para ver cómo regularlo, cómo generar algunas herramientas concretas de inteligencia artificial en Guadalajara que nos sirvan a las y los ciudadanos.
¿Qué exactamente quieren regular? Y le voy a poner un ejemplo. Platicando del tema el otro día con un compañero, mencionábamos el hecho de que en algunas escuelas del país han incluso prohibido la utilización de la inteligencia artificial en las aulas, cuando debería ser al contrario, saber utilizarla para aprovecharla en nuestro beneficio, en el de los estudiantes, en el de los maestros. ¿Exactamente qué quiere regular Guadalajara?
Exacto. Nosotros, bueno, mi visión personal es utilizar estas herramientas y estos nuevos beneficios de la tecnología para las y los ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer la regulación desde lo local. Entonces, por ejemplo, temas como lo laboral, como lo educativo, se nos escapan porque son a nivel estatal y a nivel federal, respectivamente. Voy a poner ejemplos muy concretos. Ya existen en ciudades como Barcelona, como Seúl, algunas normativas en lo local, en el municipio, ya sea comités de ética o algunas otras herramientas normativas para regularlo dentro del municipio su uso. O incluso ya existen algunas herramientas a nivel internacional también que pueden servir para el uso de trámites y servicios. Pongo un ejemplo. Hay unos chats de inteligencia artificial. Tú ahorita ya puedes consultar en las herramientas de inteligencia artificial cómo hacer un trámite, pero te da información desde Google, ¿no? Desde otras herramientas y otras fuentes de información. Lo que queremos es que realmente dé información fidedigna, legal, con transparencia, con rendición de cuentas, con todo lo que tenemos que integrar como municipio. Vamos en el primer paso, también eso tengo que ser muy claro. Pues no queremos nada más subirnos al tema porque está como de moda, sino construir esta iniciativa de manera conjunta con sociedad civil, con academias y con empresas. Por eso estamos en el primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Los temas ya los tenemos muy definidos, son en servicios públicos, información, industrias creativas en general y trámites o servicios de momento, ¿no? Ya tendremos los productos, que sería esto, qué regular, cómo regularlo y cuándo regularlo, o incluso algún producto para la ciudadanía. Pongo el otro ejemplo, que no tiene que ser ese, pero algún producto de inteligencia artificial que nos beneficie como ciudadanos y a los hilos tapatíos. También quiero resaltar que seríamos punta de lanza, porque estamos viendo la normativa a nivel internacional y también a nivel México, y a nivel local, o sea, como ciudad de municipio, seríamos la primera ciudad en tener una regulación de esta manera.
¿La iniciativa entonces todavía no se presenta?
La iniciativa ya está presentada, está en comisiones, o sea, en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Una vez discutida y afinada, se aprobaría en pleno, que estamos viendo por los tiempos, se aprobaría en abril, Y la iniciativa ahorita como está es en empezar a discutir en estos rubros y hacer estas mesas de trabajo con la sociedad civil para definir qué vamos a hacer. O sea, no tenemos prisa, tenemos que aprobar este primer paso de la iniciativa. Una vez aprobada, empezamos a discutir en estos rubros. ¿Me explico?
Sí. ¿Cuándo se llegaría al paso de empezar a trabajar, por ejemplo, con un equipo especializado, regidor, en los prompts que, por ejemplo, nos permitan pedirle a la página del Ayuntamiento de Guadalajara información de una licencia de construcción y que no nos despliegue, como hoy lo es, pues una serie de láminas o imágenes o en la interfaz en donde podemos ver las páginas de los requisitos, el montón de texto de todo lo que se pide y que nos fuera contestando de manera directa, además revisando la información que se puede subir para que podamos tener menos contacto con la gente en ventanilla, mayores trámites realizados de manera adecuada y conforme a la ley, sin mediar corrupción en esos casos?
Yo espero que la iniciativa esta como tal de las mesas de trabajo con sociedad civil se apruebe en abril. Eso es lo que tengo yo como platicado. También hay una buena respuesta de otras fuerzas políticas porque es un tema importante y aparte está muy bien planteado de manera general. Y estaríamos platicando más o menos de abril a agosto, septiembre, qué vamos a hacer en cada rubro. Porque tampoco es tan sencillo, ¿eh? O sea, uno lo piensa tan sencillo y ya dice, no, pues nada más pongo inteligencia artificial en trámites y servicios, pero hay cuestiones éticas, legales, y de muchos ámbitos que te tienen que analizar y de expertos que tenemos que incluir. Por eso, pues, digo, yo estudié ciencia política, no soy experto en tecnología, pero por eso queremos convocar estas mesas, por eso queremos hacer pública esta iniciativa, para que expertos de tecnología, expertos en la materia, expertos en inteligencia artificial y también sociedad civil se integre a estas mesas de trabajo, de sus opiniones, incluirlas y hacer algunos productos concretos hasta donde podamos llegar.
De lo que están ya revisando seguramente pues surge con la visión de que algo de los trámites o de servicios que se ofrecen en el municipio pues se pueden sistematizar con ese uso de la inteligencia artificial. No sé si ustedes tienen ya en la mira de lo que han platicado de manera preliminar con algunos expertos, algunas áreas en las que podría implementarse esta tecnología y qué trámites, para que quien nos está escuchando se dé una idea de hacia dónde va esta propuesta, regidor.
Claro. La principal, como ha sido en otras ciudades, que es lo que tenemos los marcos en otras ciudades, porque también eso voy a poner sobre la mesa, esta normativa y esto que estamos haciendo es inédito en México, o sea, no existe otra ciudad, no existe otro municipio que lo esté haciendo actualmente, aunque ya forma parte de nuestra vida la inteligencia artificial, pero está más, va más hacia, por ejemplo, la atención ciudadana. Ponía el ejemplo pasado, ¿no? Si tú vas a hacer un trámite o servicio, ahorita puedes preguntarle a la inteligencia artificial cómo hacerlo, pero no te da las respuestas indicadas, o te las da las respuestas que tienen Google o que tienen otras bases de datos. Lo que también se podría buscar es que realmente te dé información, y si yo digo, quiero hacer un trámite de... voy a poner algún ejemplo muy básico, ¿no? De un acta de nacimiento, quizás podríamos trabajar para que te responda, ah, mira, puedes hacerlo en la página de internet, pero si tiene algún error, tienes que ir a la oficina tal y tal y tal y tal, y tiene este tipo de tiempo el trámite. Pero, como hay más de 400 trámites en Guadalajara, todavía no tengo los elementos para decir, este trámite se va a hacer por inteligencia artificial, este no se puede. Es para lo que estamos trabajando y es, al final, el objetivo principal, ¿no? Que estas herramientas de inteligencia artificial nos sirvan a los ciudadanos, porque eso no voy a dejar de empujarlo. O sea, que al final son herramientas, como también se hablaba en educación, que tienen que servirnos a los zapatillos, a los zapatillas, a las personas, para hacer nuestra vida más fácil y más sencilla, claro, teniendo en cuenta los problemas éticos, los problemas legales que pueden implicar estas herramientas, porque esta discusión también filosófica y no filosófica, ya muy regulatoria, también se tiene que tener en términos prácticos.
Regidor, ¿cuándo se harán estas mesas de análisis, de discusión? Dice que en abril podría estar aprobada ya en el pleno la iniciativa, pero ¿cuándo comienza la discusión?
Si se aprueba en abril la iniciativa, que todo indica que en abril vamos a tener los apoyos, yo estaría convocando a diferentes mesas durante mayo y junio, julio algunas pueden ser, para tener esta por temas, y que se integre también la ciudadanía y la mayor parte de expertos también a estas mesas de opiniones, y ahí tengamos ya algo concreto, ¿no? Ese es el objetivo. Si tenemos que hacer cuatro mesas sobre servicios públicos o 5 meses sobre servicios públicos, y está bien, y sería abril, mayo y junio más o menos el tiempo de la duración, y ya de ahí tener algún producto concreto. Llámale producto concreto estas herramientas de inteligencia artificial que estoy diciendo, normativa interna que también creo que puede ser necesaria, etcétera, etcétera. Voy a poner otro ejemplo también importante. Hay un área que se llama industrias creativas y que ya está haciendo desde lo privado y utiliza inteligencia artificial desde lo privado para hacer pues para sus industrias, ¿no? Y también, por ejemplo, para generar arte con inteligencia artificial. También estamos poniendo este campo porque quizás es momento también de apoyar este tipo de iniciativas o este tipo de innovación en inteligencia artificial desde el municipio.
Ahora, en estas mesas se tendría que discutir también el presupuesto, y lo digo porque en algunos casos la IA requiere de pagar licencias o sobre todo del pago de servicios de servidores para poder pues darle respaldo a las máquinas que van a hacer el trabajo, y el ayuntamiento tendría que desembolsar también pues recursos para esos procesos. ¿Aquí se va a discutir o en qué momento llegaremos a ese paso?
El presupuesto por ley y por normativa lo vamos a discutir hasta noviembre, pero vamos a llegar a noviembre ya con propuestas concretas armadas a partir de esta iniciativa, ¿no? Eso, por eso estamos también con los tiempos muy muy precisos. Es decir, si una de las mesas define que tenemos que hacer normativa y esto no nos cuesta presupuestalmente, pues lo hacemos antes de noviembre. Pero si otra de las mesas define que tenemos que hacer alguna herramienta en concreto como la que mencioné, e incluso hay cooperación internacional, porque haz otra parte, hemos tocado puertas y, por ejemplo, ya fuimos con la UNICEF a presentar, yo personalmente, este proyecto, les gustó y está ayudándonos de manera técnica. O sea, hay mucho interés en diferentes áreas, ya lo iremos viendo en noviembre para aplicar alguna herramienta en general, si se necesita presupuesto. O te pongo otro ejemplo, a veces también el presupuesto está destinado en algunas herramientas ya tecnológicas y solo hay que adecuarlas. Entonces, ese clavado presupuestal que nos vamos a dar, o esa discusión presupuestal, la tengo que dar con mis compañeros regidores en noviembre, pero está en mira de que alguno de estos proyectos tenga apoyo claro presupuestario o que tengamos que hacer algunas adecuaciones. Al final ese es el objetivo, ¿no? Que sea real, que ayude a la ciudadanía, vuelvo a lo mismo, que seamos los tapatíos los primeros que demos estos pasos, porque también es otra de las reflexiones que hemos dado, ¿no? Pues si ya está, si ya la usamos para chambear, si ya influye en nuestras decisiones la inteligencia artificial, si influye en decisiones individuales, pues que no influye en las de gobiernos, entonces ya hay que regularlo, ya hay que generar algunas herramientas y vamos a ser pioneros en Guadalajara para lograrlo.
¿No prevé oposición política, regidor, de sus compañeros, otras fracciones?
No, yo creo que va a haber muchas ideas, ¿eh? O sea, muchas ideas, porque al final, pues, ¿quién se opone a algo que ya existe? ¿No? Que existe la inteligencia artificial. Al final, esta es una mesa, esta es una iniciativa plural. Pongo el ejemplo, uno de los regidores que se me adhirió a la iniciativa fue Jesús Becerra de Hagamos, bueno, de Exhagamos, pero, por ejemplo, él se adhirió, él es presidente de la comisión y también me va a acompañar a la iniciativa de inteligencia artificial. Es un tema, insisto, que sí puede generar mucha polémica, por supuesto, que puede generar varias ideas, pero que al final uno de mis trabajos también como impulsor de la iniciativa va a ser incluir estas ideas en la iniciativa. Por eso tan amplia, ¿no? Tan amplia, pero a la vez lo estamos definiendo y delimitando en que sean de las atribuciones del ayuntamiento y del municipio. Bien. Vuelvo a lo que platicábamos. Yo no puedo regularlo a nivel de educativo o a nivel laboral porque pues esa discusión corresponde en otras áreas. Por ejemplo, yo sé que en el Senado ahorita hay una discusión sobre la regulación de inteligencia artificial a nivel federal y cada quien tendrá sus propios espacios de discusión y de regulación. Nosotros lo estamos haciendo en los temas que mencioné, que son del ayuntamiento, de servicios públicos, información geoespacial y de toma de decisiones, industrias, y vamos a ver uno cuarto que es trámites y servicios.
Bien, pues regidor, le agradecemos el que nos haya dado esta información relacionada a la iniciativa que espera sea aprobada en el mes de abril. Ya le estaremos dando seguimiento.
Muchas gracias a ustedes y después para que también nos inviten para contarles en qué va la iniciativa e informar a todos los tapatíos y tapatías cómo va esta parte en la que estamos innovando a nivel nacional y a nivel mundial, porque repito, no son muchas las iniciativas que se están discutiendo en el mundo.
De acuerdo. Gracias, regidor. Que tenga un excelente lunes.
A ustedes, muchas gracias.
Muy buenos días. El regidor de Guadalajara, Humberto Trujillo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica Soledad Romero para decir que no está de acuerdo con el aumento al transporte público. Sigue tardando mucho el camión en pasar, el chofer es grosero, las unidades están sucias y no dan paradas. Así es de que, bueno, si la gente llegará a su destino a un precio pues más o menos razonable, esto no quiere decir que sea de calidad.
Claro. Agustín Barbosa dice, ¿cuándo le proponen al gobierno que todas las patrullas tengan cámara para evitar la corrupción? Pues justo en ese sentido va más o menos mi pregunta, pero no, en otro lado, que es el de las compras. Revisando la página de IBM y la inteligencia artificial, hay un párrafo muy interesante que dedican a las compras. Y es que estas iniciativas, bueno, tendrían que tener esa última finalidad. Por ejemplo, en este análisis dice IBM, muchos gobiernos federales son los mayores compradores de bienes y servicios dentro de sus fronteras y muchos tienen reglas específicas que dictan dónde y a quién pueden comprar esos artículos. Las adquisiciones de la IA pueden recopilar información sobre posibles proveedores y ayudar a los gobiernos a seleccionar la organización adecuada en función de los criterios establecidos. Aquí tendría que haber dos cosas. Uno, transparencia, para que podamos saber qué decidió la inteligencia artificial, y dos, pues que esa inteligencia artificial analice las propuestas y en una famosa licitación, como tantas que ha habido, nos entreguen al mejor proveedor. Claro. Por precio y calidad, no por el que eligen que es amigo del amigo o familiar del político que se está beneficiando con todos los productos y servicios. Así que en ese caso específico sí sería bueno, por eso le decía al regidor, y no va a encontrar oposición cuando se den cuenta de que la IA pues les está cerrando el negocio a los políticos. Una pregunta abierta, ¿no?
Y además, bueno, claro que no es generalizado, pero creo que falta mucha información y conocimiento sobre el manejo de inteligencia artificial. ChatGPT, que es solo una herramienta de las muchas que
muchísimas.
Hay.
Muchísimas.
La gente lo consulta como Google.
Sí. Si no le estás dando indicaciones claras de que te ofrezca información o recopilación de datos, y ahí está, pues a lo mejor esa tecnología desperdiciada. Hay mucho más por hablar, pero se nos termina el tiempo, Griselda.
Nos despedimos, ya estaremos tomándole el pulso a este supuesto paro transportista. Hasta ahorita todo tranquilo.
Así es, le esperamos mañana a las 6 de la mañana.